Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Me va bien. Estoy preocupado porque a mí me parece que esa serie o película que tú estás difundiendo o promocionando no sí. trata de un chancho.
Bueno, no es una mezcla, no es un chancho, no es un chancho, no es un ser, una cruza.
Es una cosa rara. Sí. Es decir, a ver, ¿cómo se llama ¿cómo se llama eso que...?
No sé.
Me sale el nombre, ahora que medio chancho, pero no es chancho.
Bueno, porque esto es una cosa de chancho, hipopótamo.
Es una mezcla rara, sí. Bueno, una pequeña aclaración que en honor a la verdad, a lo que nos vamos a referir hoy, tenemos que hacer, ¿viste?
Muy bien.
Después vienen las acusaciones.
Muy bien, claro, nos acusan por todo, es cierto.
Por todo. Bueno, yo tenía sentados en la Asamblea General a dos diputados que están procesados, en alusión a Sanabria, a Sulamián.
Sí.
Hay uno al que le piden el cierre de fronteras. ¿Ustedes investigaron a Sulamián si hubo financiamiento a la campaña electoral de su partido? ¿Si Sanabria financió la campaña electoral de su partido? No, el periodismo no investiga eso, se ensaña con determinadas figuras para generar la idea de que en el gobierno hay corrupción, dijo ayer Raúl Sendic, como ustedes también acaban de difundir su audio, ¿no? Yo, la verdad, lamento tener que comenzar esta columna defendiendo nuestro trabajo. No tengo espíritu corporativo, porque sé que todos los medios y periodistas hacen su trabajo según su saber y entender. Pero ante acusaciones como las del vicepresidente, que se hacen frecuentes, sobre todo entre adherentes al Frente Amplio, siento la obligación de señalar algunas cosas. Primero, a través de rompecabezas, y antes en Plan B, y antes en La República, nos ocupamos extensamente de los actos de corrupción cometidos por Wilson Sanabria. Desde hace 20 años lo hacemos, no solo desde el 22 de febrero pasado. Bien. Aun cuando algunos de los que ahora reclaman se reían, nos acusaban de estar obsesionados, o peor aún, tenían una actitud respetuosa y alcahueta hacia Sanabria, y nada hicieron ante la persecución sufrida. Sobre el caso Cambio Nelson, creo no equivocarme si digo que en este programa difundimos la mayor y más calificada información sobre el tema. Un mes entero le dedicamos. Revisen la web de la radio, están colgadas todas las columnas.
Es así.
Segundo, sobre el caso Sulamián, solo debo recordar que los oyentes y luego todo el país se enteraron en este programa con todos sus detalles.
Es así.
No es cierto que el escribano esté procesado, por lo tanto es falso lo que dijo ayer Sendic. Recién mañana está citado por el juzgado 15º turno. Tercero, sobre el caso ANCAP, durante un año entero nos referimos a diferentes irregularidades que luego en su mayoría fueron constatadas en la comisión investigadora del Senado y denunciadas en la justicia. Jamás acusamos a Sendic por corrupto. Si reseñamos inversiones injustificadas, gastos excesivos, vínculos de personal jerárquico del ente, millonarias, adjudicaciones directas, entre otros múltiples asuntos. Por ejemplo, los negocios de la Cal en Cerro Méndez, que involucraban a uno de los gerentes más importantes de ANCAP, pero todos bloquearon la investigación con una patética resolución de la investigación administrativa, la investigadora administrativa, ¿no? Por nosotros supieron cómo funcionaba el tráfico de influencias y negocios entre jerarcas y sus parientes. El señor Sendic, que conocía estos asuntos al dedillo, o debería conocerlos por lo menos, permaneció callado todo el tiempo. No reclamamos ningún reconocimiento por hacer simplemente nuestro trabajo. Rechazamos con énfasis algunas críticas muy tontas de quienes dicen que ahora nos ocupamos de esto pero no del pasado, y también de aquellos que dicen que nos ocupamos solo del pasado pero no del presente. Hay unos cuantos que no orinan agua bendita precisamente, a los que les importa más lo que hacen de noche los periodistas que sus propios gobernantes. Que el vicepresidente Raúl Sendic le reclame a los periodistas que investiguen es un acto de cinismo, porque parece que se olvidó que el 13 de febrero pasado, cuando ejercía la presidencia de la República por viaje del doctor Tabaré Vázquez, firmó un decreto por el cual los funcionarios de la Administración Central que hagan públicos documentos oficiales sin autorización cometerán una falta muy grave pasible de despido.
Tienes razón.
Investigar es lo que hacemos, señor vicepresidente, con mayor o menor acierto, porque no solo usted tiene derecho a equivocarse, pero si el gobierno que usted integra bloquea el acceso a documentos públicos o amenaza a los funcionarios como hizo ANCAP, no se queje, señor. No le corresponde a los periodistas demostrar que hubo un delito. Eso es papel de la justicia. Nosotros relatamos hechos que podemos probar.
Claro.
Se ha hecho costumbre en muchos dirigentes políticos y consecuentemente entre los ciudadanos generalizar las acusaciones sobre medios y periodistas. No me parece mal, solo que en defensa de lo que ellos mismos reclaman para sí, exigimos que le pongan nombre a cada crítica y se hagan cargo de las consecuencias. Las generalizaciones no solo son incorrectas, en este caso también antidemocráticas. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publique. Todo lo demás son relaciones públicas, escribió una vez George Orwell. Cita que Horacio Verbisky, cuando ejercía notablemente su profesión y no se dedicaba a la militancia política, amplió señalando: periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Ver y decir al lado malo de cada cosa, que del bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los juicios, del justo medio los filósofos, y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tienen los periodistas? El vicepresidente de la República ha mentido más de una vez. Casi lleva a la ruina a la mayor empresa pública del país. Aprovechó su cargo al frente de ANCAP para proyectarse políticamente y lograr una enorme cantidad de cargos públicos de relevancia para quienes lo acompañaron. No me inscribo entre quienes reclaman su renuncia, porque fue elegido en elecciones libres, que estamos obligados a respetar. Pero, modestamente, tómelo así, le sugeriría que hasta el final del periodo se ocupe de la tarea para la que fue elegido, sobre todo como presidente de la Asamblea General, cuyas únicas funciones son legislar y controlar, y que bastante mal lo hacen. Sendik no es un emperador, es un funcionario elegido por los ciudadanos en una democracia plena. No tiene más derechos que nadie, pero sin más responsabilidades. Debe explicar sus actos, es parte de su responsabilidad en democracia. Como expresidente de ANCAP debe muchas explicaciones, más porque todos los uruguayos vimos incrementados los impuestos y los costos del combustible para contribuir a salvar una empresa que él casi lleva a la ruina. No sabemos si se cometió algún delito, pero sí sabemos que su gestión fue mala, que ocasionó pérdidas enormes, que perjudicó a todos los uruguayos. No tiene nada de qué jactarse, señor vicepresidente. No tiene ninguna autoridad para criticar a alguien.
Tal cual, tal cual. Y basta con observar los datos, los números de la deuda. Yo decía, ¿no? Cuando él toma ANCAP, había una deuda por arriba de los 500 millones de dólares. Inmediatamente pasa ANCAP a deber 1.000 millones de dólares bajo su gestión. Así lo mantiene en sucesivos años y va incrementando exponencialmente. Ya para el 2011 estaba cerca de los 1.500 millones de dólares de deuda, que los alcanzó en el 2012, y se fue en el 2013 y 2014 con una cifra muy próxima a los 2.000 millones de dólares.
Te voy a dar otro dato que no tiene que ver con ANCAP, ¿no? Tiene que ver con la ausencia de controles. El otro día en un programa colega hicieron referencia a los viáticos, a los que se gastan pasajes y viáticos en el Parlamento, ¿no? Y fui a revisar, porque están colgadas las rendiciones, o sea, se pueden revisar, ¿no? Son públicas. Y menuda sorpresa me llevé. Seguramente podremos ser más específicos. Nosotros respetamos el trabajo que han hecho los colegas, digamos que fue un buen trabajo. Estoy hablando de los colegas de perspectiva, ¿no? Hicieron un buen trabajo, amplio. Pero cuando tú lees todas las rendiciones de cuentas, te llevas una sorpresa enorme. Primero, la cantidad de viajes inútiles que hacen es enorme. Yo creo que en el Parlamento hay una especie de agencia de viajes. Claro. Hay tipos que están siempre en primera línea para los viajes, para donde sea. Da lo mismo ir a la Unión Interparlamentaria que a la fiesta del salame casero en Villa Santa Teresa, en la República Argentina, ¿no? Es decir, van a todos lados. A todos lados van con los gastos pagos y con viáticos muy importantes, algo así como $380 diarios, que en números redondos, digamos, son aproximadamente unos 12.000 pesos, ¿no? Más o menos. Por día. Bien. Se supone que con eso tenés que pagar el hotel y tenés que comer también, ¿no? Perfecto. Se supone también que en algunos lugares comés muy barato. A ver, en España comés muy barato.
Estuvimos tirando datos.
Quiero decir, en Inglaterra comés barato. capaz que comes caro, no sé, en Nueva York, en algún claro. restaurante eso de alto nivel, pero claro. digo, hay lugares donde comes barato, no, no tenés por qué ir a una fonda de quinta claro. en un barrio escondido, sí, ¿no?
Y acá los gastos que se ven en el libro, ¿verdad? Son todos restaurantes de primera bueno, categoría acá en Uruguay, historia,
pero
acá en Uruguay,
decir, cuando tú revisas eso, revisas que, por ejemplo, los parlamentarios van todos al mismo lugar, nadie sabe para qué salen delegaciones tan numerosas, ¿no? Pero además nadie sabe cuál es la utilidad de esas reuniones, cuál ha sido la utilidad práctica de Uruguay para participar en muchas de esas reuniones. Yo puedo entender la unión interparlamentaria, por ejemplo, puedo entenderlo, yo qué sé, Uruguay tiene que estar ahí, pero después ir a, no sé, hay destinos increíbles, ¿no? Y que no todos devuelven los viáticos. Algunos lo devuelven. Ahí debo destacar, por ejemplo, que la mayoría de los legisladores del MPP devuelven meticulosamente los gastos. Pero no los legisladores de la 711. Algunos, muy poquitos, los han devuelto. La mayoría se los quedan. Es decir, como no hay obligación de rendir cuentas, o sea, en realidad, lo que no... A ver, si nosotros fuéramos a cumplir una tarea para la radio, lo voy a hablar en primera persona, ¿no? En la radio nos pagaría los gastos y nos daría un viático. Bueno. Pero nuestra obligación es agarrar y decirle, bueno, señor, mire, yo almorcé en tal restaurante con la factura, estuve en tal hotel, hice tal invitación, o tengo que entregar las facturas, ¿no?
Claro.
¿En el Parlamento no?
Es increíble.
Pero no en el Parlamento. ¿La Junta Departamental de Maldonado no?
Claro.
Y la Junta Departamental de Maldonado, que también viaja cosas increíbles, también recibe $380 de viático para viajar, además del boleto. Quiero decir, esto es un desquicio generalizado. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
Sí, sí.
Entonces, aquellos que deben controlar, quienes tienen autoridad para hacer leyes, que no la tiene la Junta Departamental, pero sí la tiene la Asamblea General, la tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esos deberían ser los que están obligados a ejercer controles y a legislar para que esto no sea un dilate y para que los ciudadanos recuperemos la credibilidad en la política.
Bueno.
No somos nosotros, señores, los que estamos haciendo mierda a la política, son ustedes con sus acciones, deben de entenderlo.
Bien.
Nosotros nos remitimos a relatar lo que ustedes están haciendo.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Y la demostración de esto, a ver, yo sé que me van a decir que no, y la verdad es que sí. Es la separación que tuvo, por ejemplo, Otegi y otras principales figuras de la 711 de Sendic justo ahora. Parece que por otros problemas. Nada que ver con esto. Por otros problemas.
Bueno, ahora aparecen un montón de datos. Nosotros, por ejemplo, desconocíamos lo de los viajes del avión y desconocíamos sobre todo lo de la oficina paralela de Alur, que va a ser muy interesante la explicación que es de la oficina paralela de Alur. Y reconocemos el papel del senador Leonardo de León, que tuvo un papel primordial en todo el tema de Alur.
Claro.
No fue Raúl Sendic, en todo caso Raúl Sendic lo que hizo fue dale, ¿no?
Claro.
Claro. Porque eran amigos, y a su vez llevaban amigos.
Claro, es así.
La 10 eran amigos, y porque el responsable de relaciones públicas de Alur era amigo también,
claro,
y el amigo recibía plata para organizar espectáculos públicos,
claro,
viste, claro. Todo un dislate, hermano.
Claro. De todas formas,
cuando te dicen, bueno, ¿de qué se quejan? Otros hicieron lo mismo. Claro, sí, otros hicieron lo mismo, pero ustedes se suponía que venían a no hacer lo mismo,
claro,
macho.
Claro.
¿Está claro?
Claro. Y exceptuemos, ¿verdad?, algunos casos de periodismo con los cuales nosotros no comulgamos y generalizo, porque estoy seguro que vas a estar de acuerdo, y pongo aquí, por ejemplo, la figura de Alberto Gris y alma mater, ¿verdad?, de Caras y Caretas, que, bueno, todo esto queda archivado, eso es lo bueno. Vos podés ver cuando un periodista está haciendo algo que no es lo que conviene hacer dentro de la ética profesional. Alberto Gris es un buen ejemplo. El 24 de abril de 2004 opinaba: si Sendic hijo se hubiese llamado González, no hubiera llegado diputado. El 26 de marzo, liderado por el diputado Sendic, se quedó sin supermercados ni proyectos financiados de Europa, sin restaurantes, sin kioscos, sin taxímetros, y se patinaron 7 millones de dólares que reventaron con cheques voladores, conformes falsos, juicios ejecutivos y laborales. Alberto Grille, 24 de abril 2004. ¿Qué decía Alberto Grille el 5 de febrero, pero del 2016? Sendic hijo me parece un hombre inteligente, humilde, valiente y respetuoso, con el que se está cometiendo una gran injusticia. Lo que se está haciendo con Sendic es de una bajeza increíble y me da asco, decía Alberto Grille el 5 de febrero del 2016. En fin, bueno, este tipo de cosas.
Cada uno elige la atalaya que quiere leer.
Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos, y seguiremos hablando de estos y otros temas, como siempre.
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Y les voy a pedir disculpas si usé algún término no muy adecuado, pero en realidad es lo que siento, lo dije con franqueza.
Bueno, tranquilo.
Un abrazo grande.